Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenido acá a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar la segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Así que, siendo martes 8 de julio, las 5 de la tarde con 9 minutos, completamente en vivo aquí desde los estudios de la Radio Agricultura. Y usted puede sumarse a la conversación y la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Como siempre digo, no estoy solito, sino que al contrario, muy bien acompañado acá en los estudios de la radio, y hoy día lo hacemos con nuestro habitual Álvaro Iriarte, abogado, director de contenido del Instituto República. Álvaro, muy bienvenido.
Gracias, Julio, feliz de estar hoy martes contigo y con todos los amigos de Enfoque Público.
Así es, y para la gente que nos está escuchando aquí en Santiago 92.1, saludo especial ahí a Alejo Fernández en Aysenco y hay que nos están escuchando en la 104.1. Bueno, yo decía que no estamos solitos, nos acompaña el gran periodista, amigo Davor Juranovic, periodista de Televisión Nacional, ustedes ya lo conocen mucho, pero que además él siempre le toca entrevistar, le toca a él plantear los temas de la noticia, pero hoy día está en la otra vereda porque él es el que está haciendo noticia con la publicación de su libro La Sombra del Penacho, que ya está en su tercera edición. Aquí estamos con Álvaro Iriarte, y aquí lo que nos está acompañando por YouTube lo ven en las pantallas, ¿cierto? Es un libro que ya se agotó rápidamente su primera edición, se agotó la segunda, y ya la tercera va a estar a la venta, se presenta este jueves, lo presenta nuestro amigo Francisco Vidal, exministro de Estado, y Alejandro San Francisco, historiador. Davor, muy bienvenido.
¿Cómo están, muchachos? Qué gusto de estar aquí con ustedes en la Radio Agricultura, y es bien extraño para mí como tú lo planteas, porque ambos han sido entrevistados míos permanentes. Julio, desde que era un potrillo, un niño, cuando llevaba el escudo del Instituto Nacional, y Álvaro, amigo recurrente ahí de Canal 24 Horas y de TVN, anoche de hecho estábamos conversando sobre Trump, así que hoy viene el desquite.
Eso, ¿sabes que yo cuando le dije a Álvaro, entrevistemos a Davor, esto se llama la venganza? No. El desquite, la venganza. Bueno, y a todo el pueblo y querido ahí, saludo a Magallanes, Punta Arenas, nos están escuchando en la 98.7, sé que es una región que Davor lleva en el corazón.
Sí, bueno, vengo llegando de ahí, voy casi todos los meses, así que estuve en Magallanes, de hecho, firmando mi libro el viernes, me impresionó porque es la primera vez que yo iba a una firma de libros a una librería y era a las 6 de la tarde, llegué a las 6:01 y estaba llena la librería, llena.
Pero sí, hijo ilustre, pues, ese es el concepto.
Me impactó, y de hecho el libro lo voy a relanzar en Punta Arenas el 22 de agosto en la Feria del Libro.
Encuentro extraordinario, Julio, y le paso un aviso a las autoridades locales, ya, pues, vayan pensando en la declaración de hijo ilustre allá de la ciudad. Si eso nos falta mucho.
@ Claudio Raudi.
Claro, alcalde, sí, alcalde. Tenemos un contacto.
Bueno, Davor, varias cosas. Uno, a ti te ve en tu rol de periodista en TVN, en 24 horas, pero quizás un hito ya de esos como transmisión, lo más parecido a la Teletón, es la parada militar, ¿cierto? Y la parada militar del 19 de septiembre que celebra la gloria del ejército de Chile. A ti te toca ser una especie como, no maestro de ceremonia, pero una persona que nos va contando, nos va relatando, va glosando, es como una mezcla, nos estás contando lo que está pasando, nos estás dando un upgrade, nos cuenta una anécdota, nos cuenta una historia. Yo te quería hacer una pregunta para partir, ¿cómo llegaste a ser el periodista ancla de la parada militar y qué eso significa al final estar ante un micrófono y una pantalla por horas en un momento en que todo el país está atento?
Bueno, para mí es una tremenda responsabilidad lo que hay que hacer cada año el 19 de septiembre, porque es la única gran transmisión junto a la Teletón en la que está unida toda la televisión chilena. No hay TVN, no hay Canal 3, no hay Mega, no hay nada. Aquí somos todos uno solo y yo soy el único periodista que ese día toma el micrófono a nombre de todos los que trabajamos en la televisión chilena, por eso lo asumo con una tremenda responsabilidad. Y eso partió el 2011, cuando me dicen de un día para otro, pocos días antes de las fiestas patrias, ¿te atreves a transmitir la parada militar? Porque la había transmitido antes que yo Patricio Bañados y antes Juan José Lavín, que ya no pertenecían al canal en aquella época. Entonces, ¿quién hace la parada militar? dijeron que la haga Don Daur. Y ahí me preguntaron, yo dije, bueno, sí, me atrevo. Estudié un poco para la parada militar, vi la parada militar del año anterior, del 2010, que había sido bien particular porque fue la parada del Bicentenario.
Claro.
Y dije, bueno, ya, estoy listo, creo que me la puedo. 2011 me salió bien, 2012 me salió bien también, y el 2013, cuando ya me dijeron la podés hacer otra vez, dije, bueno, vamos, pero necesito datos nuevos.
Claro,
y
no repetirme.
No quiero ser autocomplaciente para repetir todos los años que un señor en 1990 se paró frente a Elwin y no le pidió permiso, que era el único dato que es recurrente, que está en Google, y que la gente repite como un mantra. A mí no me gusta ese tipo de periodismo. Yo soy un periodista que le gusta investigar y buscar datos nuevos, y para eso hay que trabajar, po. Sí, es la lata, el tedio, pero bueno, hay que hacerlo, po. Y ahí está el libro.
Ahí está el libro. Oye, pero la verdad es que la investigación tuvo su fruto. Aquí nosotros tenemos en las manos nuestro libro. La irrupción de la televisión, cómo en el fondo te cambia un poco la perspectiva, el hecho de ya que se empiece a transmitir. Ahí está el periodo de la dictadura entre el 74 y el 89. La democracia entre el 90 y 2005 son los capítulos del libro de Davor Juranovic. La alternancia 2006 a 2020. Vamos por parte. Y en ese mismo sentido, una pregunta era cómo llegaste a transmitir esto. Pero también es cómo muchos asocian a esto, y te quería preguntar tu valoración sobre la parada militar misma. Algunos lo asocian como exclusivamente el mundo militar, y hay otros que la plantean en el tono que tú dijiste, una tradición republicana. ¿Qué es para ti la parada militar?
Yo creo que la parada militar es la democracia. Cada vez que llegamos al 19 de septiembre se ve el estado de la democracia de este país y también de otros países. Y por eso es que el libro, cuando me preguntan de qué se trata el libro, ¿cuenta soldados, tanques y aviones? No, señor, no se trata de eso del libro. El libro tiene eso, sí, pero es un libro de política. Es un libro que habla sobre el estado de la democracia, porque cuando tú ves al comandante en jefe del ejército, que no se puede dar la mano, que no se mira con el presidente de la república, independiente quien sea, te habla de que las cosas no están bien en un país. Y hoy día estamos en esa, pues. Hoy día, en el 2025... estamos con el presidente Boric, que tiene una relación tensa, distante con el comandante en jefe del ejército. La vimos esta mañana en el Palacio de la Moneda, cuando fueron citados todos los comandantes en jefe. Y esas fricciones nos han acompañado en el tiempo. No solamente Elwin con Pinochet, sino que antes Allende con los generales que le tocó. El presidente Eduardo Frei Montalva también tuvo muchas fricciones. De hecho, tuvo 4 comandantes en jefe en 6 años, algo muy, pero muy inusual en la historia de Chile. Y varias de las cosas que yo voy contando ahí tienen que ver con eso, con cómo llegamos. No te olvides que en el gobierno de Frei Montalva fue el Tacnazo.
Sí, claro.
Que se levantó el regimiento Tacna porque querían mejoras salariales, laborales y un montón de cosas más. Había fricción. En la dictadura militar, claro, ahí Pinochet no tenía contraparte, pero a partir del 90, acuérdate que todo lo mal que lo pasó el ministro Patricio Rojas en su minuto, Edmundo Pérez Lloma también, que acaba de lanzar un libro que también es maravilloso. Así que me parece que las paradas militares son un acto de democracia, pero también un acto de disuasión, donde Chile le cuenta al mundo cómo está, si no vienen a tocar la oreja, si los señores de Perú, de Bolivia, de Argentina u otro quiere tocar en algo el territorio chileno, bueno, esta es la capacidad de reacción que tenemos. Eso es una parada militar.
Oye, hay una, me parece estupendo, hay una doble significancia de lo que es una parada militar. Deja partir por la segunda, las señales que están enviando hacia afuera, no a Dintra, sino hacia el exterior. Yo tenía en el Instituto Nacional un profesor de tecnología, que era un ramo que tiene un nombre más pretencioso porque nos enseñaba a hacer el formato A4 y estábamos ahí ordenando, diseñando una hoja, y que tecnología no tenía mucho en el siglo XXI, pero era lo que había. Y una vez me acuerdo que el profesor de tecnología nos comentó que el presidente Lagos había decidido enviar una fuerza de paz a Haití. Justo nosotros estábamos en problemas limítrofes, para variar, con Perú, con Bolivia. Y él dijo, este es un jaque a la reina. Le dije, pero ¿cómo jaque a la reina? Y me dice, sí, es que lo que está diciendo el presidente Lagos es que las tropas chilenas pueden estar en Haití en un día y medio. Entonces, más que, por supuesto, había querido ayudar a Haití, no lo dudo, pero le está dando una señal al continente y a tus vecinos, tranquilidad, porque mis barcos, mis soldados y mis tropas pueden estar en Haití en 24 horas.
¿Y hoy día estaremos en 24
horas? No, bueno, eso es otra vuelta.
Entonces, sí, yo coincido con aquello, porque esa además fue una demostración de fuerza del presidente Lagos. Acuérdate que él le dijo no a George Bush,
claro,
que integraba el Consejo de Defensa, o sea, ¿cómo se llama? El
Consejo de Seguridad
el
Nacional.
Consejo de Seguridad,
perdón,
Consejo,
Seguridad de las Naciones Unidas.
De las Naciones Unidas. Entonces Chile estaba muy metido en lo bélico, y Chile le dijo al mundo, necesita tropas, en 72 horas le tengo todas las tropas, ¿cuántos quiere allá en Haití? Imagínate, lejos de nosotros, y se cumplió, pues.
Claro.
Y eso tiene que ver mucho con lo que yo cuento en el libro, con la buena sintonía que había entre el general Cheire y el presidente Ricardo Lagos. Creo que fueron dos hombres que se lograron congeniar bien en el plano humano, en el plano de los derechos humanos y en el plano del desarrollo militar.
Un saludo a Juan Emilio Cheire, que por lo menos yo, no sé tú, Alvarito, se le tocó, a mí fue mi profesor de Derecho Internacional.
No me tocó.
Era brillante. Fue brillante. Una persona, bueno, ese mix como que tuvo cargo ejecutivo, comandante en jefe, pero era también un intelectual y un pensador. Vamos a la otra parte. parte, Davo, la parte política. Si tú tuvieras que decir el top 3 de hitos políticos, yo sé que cada año tiene su propio sabor. Y aquí en el libro el van año por año. Pero tú tuvieras que decir, mira, aquí hay un top 3 o un top 5 de momentos estelares de las paradas militares chilenas. ¿Cuál sería tu ranking, Davo Juranovic?
Bueno, yo creo que lo que más repite la gente siempre es la parada de 1990, y creo que la gente cuando tome el libro, cuando tome ese libro que es pesado, que tiene 409 páginas, se va a ir derecho a la parada de 1990 y por esa parada militar va a escrutar el libro. Creo que esa es por lejos la más famosa. Ya. No sé si es la mejor. Yo creo que no es la mejor parada militar, pero la gente va a mirar qué pasó allí, porque se repite que Elwin no supo, que quedó allí como que mirando para el cielo, que le hicieron un desaire, y yo desmitifico toda esa historia ahí en el libro, entrevistando a un montón de personas, leyendo memorias de otros que han publicado sobre el tema, y cuento que la historia recién comienza a desarrollarse como la conocemos hoy día, 72 horas después, y que incluso el 20 de septiembre del 90, Augusto Pinochet fue a La Moneda y nadie le dijo nada, claro. Nadie le dio ni un reclamo. Pero sí había habido un incidente anterior, cuando a Ricardo Lagos en el Tedeum de ese mismo año le gritan tatatá de tu madre, y allí el gobierno le reclama a Pinochet. Ese incidente es poco conocido y también yo lo retrato en el libro. Creo además que la parada militar de 1968, que yo la llamo el año horrible ahí.
Perdón, 1990, sí, desacato militar.
Esa es la del 90.
90. Sí. Y la del 68, años horribles.
Sí, ese, yo lo llamo así porque también parte con cosas que pasaron en el Tedeum. Y el libro aborda más allá de lo que pasa en el Parque O'Higgins, lo que pasa en los días anteriores, los días posteriores, cómo es el clima político. Y ese año es el único año en que yo descubrí en mi investigación que se ha caído un avión en medio de la parada militar, algo que nadie sabía, que no está en Google, que se desconoce, y ese avión de la FACH, que hoy día está muy a problema además, ese avión de la Fuerza Aérea se cayó y mató a 5 personas en la población Santa Ema, en lo que antiguamente era San Bernardo, hoy día es parte de esa división, es de la comuna del Bosque, en un año que fue muy muy complejo por varias razones que yo les voy contando allí. Y creo que la otra parada militar más compleja y más difícil, creo que es la más difícil en la historia de Chile, es la de 1999, cuando Augusto Pinochet estaba detenido en Londres. Y si quieres, leo un pedazo, porque creo que es bastante interesante cómo comienza esa parada militar, donde Eduardo Frei casi lo matan en la elipse, a las pifias. Hubo fuego ese año en la elipse, quemaron un muñeco que recordaba al juez Baltasar Garzón, y pasaron muchas cosas ex post y ex ante de esa parada militar, además del momentum que se vivió allí, que creo es la más difícil, junto con la del 2022 de Gabriel Boric.
Mira, año 99, Corazón Valiente, página 235, a sus 83 años, general Pinochet amaneció de buen ánimo, pese a completar casi 11 meses arrestado en Londres. Sabía que el ejército estaba de cumpleaños. En su caso, la Televisión Nacional transmitía la gran parada militar del 99, en que lo primero que se escuchó apenas se prendió el televisor fue Pinochet, Pinochet, Pinochet. Llegaba Eduardo Frei Ruiz Tagle, la tribuna del Parque O'Higgins era una caldera hirviente. Eso hubiera sido un momento tenso de verdad.
Sí, de los más tensos que yo he visto en la historia de Chile, y por eso yo lo comparo también con lo que vivió Gabriel Boric el año 2022, que también fue vergonzoso, porque yo creo, y estando allí ya 15 años al ladito de los presidentes, ojalá que no hayan tantas pifias, po. Ojalá que la gente aplauda, ojalá que la gente sepa que esto es un acto republicano, que no es ni del lado izquierdo ni del lado derecho, sino que es del país.
Oye, en verdad, es que este libro debe ser de eso. Yo me lo acaba de entregar a mí, Davo Juranovic, y yo le voy a pedir que me lo firme, porque estos son libros que uno parte y no puede parar de leerlo. Porque yo aquí ya voy en la tercera página viendo el caso que contaba Davo, y decía, bueno, Mónica Madariaga pidiendo que se retiren los embajadores en Inglaterra, en España. O sea, imagínate el momento difícil, y a uno esto ya se lo olvida, ¿cierto? Va quedando en el pasado. Tú destacabas la primera parada militar del presidente Gabriel Boric como uno de esos más difíciles. Yo recuerdo la transmisión y era complejo, porque no sé si en la historia habrás tenido un presidente que tenía tanto comentario, tweet, publicación en contra de las Fuerzas Armadas o de lo que significaba el mismo 19 de septiembre. Entonces, más allá que sea de derecha o de izquierda, tenía una connotación especial.
Sí, y de hecho yo lo abordo en la entrevista que le hago ese año al final, y también está ahí retratado en el libro, porque el presidente Boric, cuando era diputado, había dicho que había que terminar con las paradas militares, de que había que utilizar los gastos en millones de pesos que había en esta parada militar, ocuparlo en otro tipo de cosas. Entonces era bien crítico a lo que pasaba, y yo, lejos de sacarle el foto a la jeringa, fui y le pregunté. Claro. Le pregunté, y las respuestas, bueno, están ahí en YouTube, están en los recuerdos de las paradas militares, pero también están ahí retratadas. Y creo que el mayor problema que hubo ese año es que veníamos después del plebiscito del 4 de septiembre, claro, del rechazo y el apruebo. Entonces Chile estaba muy polarizado ese día. Ahí me dio vergüenza. Yo, como te digo, ojalá que los presidentes la pasen piola y que se tomen su cacho de chiche y que no pase nada. Y me pongo nervioso cuando escucho las pifias, sí, o cuando pasan cosas extrañas.
A mí pasó, yo debo confesar algo, a mí me tocó ser ministro 2 años y medio, y ser ministro tiene mucho trabajo profesional, mucha pega, pero también tiene de participar en muchas de estas cosas simbólicas que para alguien que le encanta la historia y un patriota como yo, es un lujo poder estar ahí. Pero me tocó mi primer año como ministro la pandemia, y por tanto todo fue distinto. Se acuerda una parada militar que fue, creo que no sé si habrá sido en la escuela militar, pero fue como una transmisión medio por Zoom.
En el patio, al patacal,
el patio
de la
patacal.
Escuela militar, que yo también la abordo, y se llama la parada con coronavirus.
Con coronavirus.
Yo estuve ahí, porque eran 50 personas, tú estabas dentro.
No, no, yo estaba, yo era uno de los ministros que estaba conectado por Zoom, entonces uno figuraba de traje en su casa, conectado por Zoom, y las pantallas cada cierto tiempo te enfocaban, y yo decía, chuta, qué lata haber sido ministro y no haber podido una parada militar de verdad, entre comillas. Me tocó felizmente el 2021 acompañar al presidente Piñera, y ahí pude escuchar, por ejemplo, los aplausos a carabineros. Yo creo que el ranking del aplausómetro en ese momento fue el general director de carabineros, quizás porque estaban tan cuestionados los carabineros que una manera ya de agradecerles por todo lo que habían hecho en Chile después del estallido social fue esa ovación que recibió Carabineros de Chile.
Sí, bueno, cada parada está marcada por algo. Yo me refiero ahí en el libro, abordo mucho las paradas de los años 80, creo que es un punto alto porque gran parte del libro yo lo pude desarrollar yendo permanentemente a la Biblioteca Nacional a bucear en los archivos que tiene Chile, que tiene nuestro país, diarios, revistas, pero también tuve un acceso privilegiado a lo que es el Archivo de Televisión Nacional de Chile, que es parte de la televisión pública, y prácticamente durante algunos años, todos los días me quedaba yo después de mi horario de trabajo, terminaba mis notas para el noticiero central, y mi archivo pedía un par de cintas y me quedaba de repente hasta las 10, 11 de la noche, porque uno se empieza a entusiasmar con esto, y se obsesiona, y le falta el detalle y esto, y echaba para atrás la cinta, trataba de leer los labios a las personas que eran protagonistas, y así voy contando, por ejemplo, en las paradas de los años 80, todo el desarrollo militar que tuvo Chile, a partir de la enmienda Kennedy, donde Chile, recordemos, no, nadie le vendía armas, Israel fue nuestro único amigo, y por eso hoy día tenemos gran parte de la dependencia del armamento, pero un fomento del desarrollo industrial de Chile. En AER, en los aviones Pillán, los carros Mowa que fueron hechos por FAMAE, el desarrollo de toda la industria Cardoen, todo eso yo lo voy abordando en este libro, donde también hago recuerdo de muchas cosas que pasaban, porque la cámara de TVN estuvo en la casa de Pinochet, en Presidente Rasuri, donde yo siempre me acordaba que partía con un cumpleaños feliz. Julio es muy chico, pero Álvaro se debe acordar.
No, Álvaro más
que uno,
si eso me quedo
que uno escuchaba por la tele cumpleaños feliz, pues entonces yo tenía esa memoria, porque en Punta Arenas, donde yo vivía, solamente se veía TVN.
Claro, claro.
Entonces yo me acordaba, 19 de septiembre, la banda tocando el cumpleaños feliz, me encantaba a mí el tipo que tocaba los platillos. Entonces por eso siempre me acordaba, y ahora recién ya más de viejo hice como el cierre del círculo de por qué pasaba eso, y claro, las paradas militares comenzaban en la casa de Pinochet a las 8 de la mañana con regalos, donde se entregaban armas, rifles de la Guerra del Pacífico. Franco, por ejemplo, envió una vez una espada de Carlos V para regalarle a Pinochet, a él lo condecoraban, había mucho discurso.
O sea, pero mira, ahí aparecen, son cosas desconocidas.
Y aparecen como protagonistas en el libro generales que a uno se le va olvidando los nombres, como por ejemplo el general Lucar, el general Zinc, el general Ballerín, el general Sinclair, que fueron hombres que estuvieron muy presentes en los años 80 y principios de los 90, en lo que fue la transición a la democracia de nuestro país. Entonces todo ese recuerdo yo lo voy haciendo, y por eso es que esa parada militar que tú leíste, que parte en la casa de Pinochet, muchos de los relatos que yo hago ahí parten en las casas de, claro, o en La Moneda, en el Salón O'Higgins, dirigentes de la UDI, el mismo 19 de septiembre, comiendo con Pinochet antes de la parada militar. Ahí salen todos mencionados, que comieron y todo.
Oye, y además, no quiero decir que esto es copucha, pero parte con anécdota, a uno que le gusta la historia, y la anécdota, y la copucha histórica, año 1972, capítulo, compañero presidente, página 72, que dice, lo único que no escasea es la chicha, ¿verdad? Ese fue el primer comentario de Salvador Allende al recibir el cacho de chicha en la tribuna. Y cuando iba rumbo al Parque O'Higgins, alguien, un periodista, le pregunta, ¿cómo está su popularidad, presidente? El presidente Allende largó una carcajada y dijo, aquí lo vamos a ver. Son cosas que pasaban. Esto, además,
ese año se robaron el cacho de chicha también.
Se lo robaron.
Llegó el club de Guaso el año 72, pasa dos cachos que eran bien bonitos con las boqueras de plata y vuelve solo uno. Entonces empiezan todos desesperados, oye, falta un cacho, todo eso yo lo voy contando ahí. No aparece hasta el día de hoy.
Ah, ya, eso te iba a preguntar.
Oye, Daor, pero en ese sentido, cuando uno mira el índice y después de conversando contigo, tú estás en el clavo. O sea, aquí esta vez, claro, son historias de todas estas paradas militares, pero también es una historia de Chile.
Sí.
En el fondo de su democracia, pero también de sus altibajos. Cuando tú nos decías que estuviste horas revisando material grabado, ¿Cuál fue la sensación que te dio cuando terminaste de escribir el libro? ¿Cómo ves esa evolución de Chile desde la parada del 68 a la parada del 2024?
La verdad es que yo creo que en lo que hace la ceremonia es más o menos la misma.
Ya.
O sea, las paradas militares que sí que parten en 1896. Lo que pasa es que yo, si yo abordaba todas me volvía loco. Claro. Y íbamos a tener aquí una Biblia de tres tomos. Claro. Entonces yo decidí cortar el libro en las del 62 en adelante porque allí irrumpió la primera cámara de televisión.
La televisión.
Y como yo trabajo en la tele, dije, esto le pega porque hay que ponerle un desde y un hasta a cuando uno va a escrutar algún periodo de la historia de Chile. Y creo que en lo que es el sentido de la ceremonia es más o menos lo mismo. Chile ha sido un país piola, ni siquiera en los tiempos cuando estábamos a punto de ir a la guerra con Argentina el 78, Chile mostró mucho. Siempre ponemos poca carne a la parrilla y nunca toda la carne a la parrilla.
Mira.
En términos militares, salvo el año 2009, cuando Alan García de Perú nos trató de republiqueta, hubo una fricción allí con el gobierno de la presidenta Bachelet y Francisco Vidal era el ministro de Defensa y se volvió loco y dijo, me desfilan todos, y hizo desfilar a todos los carabineros, toda la aviación naval que nunca desfila, todas las fuerzas aéreas que tiene el ejército de Chile y un montón de gente. Fue una parada muy, pero muy bélica, al igual que la del 88, que fue, imagínate, 19 de septiembre, faltaban 15 días para el 5 de octubre,
claro,
para que Chile decía,
¿sí te dar una señal
¿sí
de fuerza?
O no, y ahí Pinochet se volvió loco, loco. O sea, en toda la dictadura militar nunca hubo un tanque ese año. Estuvo lleno de tanques. Lo mismo el 89, ya derrotado, había perdido, pero también hubo una demostración de fuerza importante. Creo que en lo grueso de la ceremonia no ha cambiado mucho. El tambor mayor de la escuela militar con el que yo ilustro la portada, que tiene el penacho rojo, es el que comienza con Radetzky. Esa tradición sigue más o menos igual. Sigue más o menos igual, solo que el énfasis un año es el soldado, el guaso, escuchar los aviones, pero Chile piola.
Y, y los perritos carabineros.
Es que eso te quería
no olvidemos los perritos carabineros.
Eso te es que yo te quería preguntar eso.
Porque el siglo XXI llegó y...
Porque todos los años siempre hay una novedad, que originalmente siempre estaba acotado al material de guerra o a las nuevas unidades, cuando entraron los escalafones femeninos, también fue un hito cuando entraron las mujeres a la armada propiamente tal, y desfilaban y qué sé yo. Pero ¿qué pasó cuando tú estabas revisando este material, sobre todo el audiovisual, Davor, y te encuentras con los perros de carabineros o con... ¿Cómo se produce ese cambio?
O sea, bueno, los perritos de siempre han estado en la paramilitar.
Sí.
Desde siempre. O sea, de todo lo que yo revisé, antes eran los regimientos andinos del ejército,
claro,
que
claro,
eran los perros
rescate,
San Bernardo,
¿no?
Con un barril con whisky o con algo para el frío.
También se perdían los barriles.
Pero aquí pasa cada año que la parada militar es el aniversario del ejército, son la gloria del ejército, pero no sé qué palabra usar. Pero también las otras Fuerzas Armadas quieren brillar.
Claro, se ha convertido en homenaje a las Fuerzas Armadas en general.
Claro, y cada uno se quiere robar la película, po.
Sí, po.
Entonces Carabineros le dio el palo al gato, eso fue el 2018, yo lo cuento allí muy bien, y cuento también algo que no se conoce, que se revela por primera vez en el libro, que a Carabineros le fue tan bien el 2018 con los cachorritos, que todo, ¡ay, qué lindo, qué niñito! Ta, ta, ta. El 2019 dijo el general director, que era Mario Rosas, vamos a repetir, pero entró una bacteria en el criadero de los perritos de Carabineros y mató todos los cachorros que habían. Entonces Carabineros tuvo un tremendo problema, que yo lo cuento ahí, creo que ese capítulo parte con eso, donde hubo que en el fondo buscar perritos mucho más viejos, que ya no era lo mismo ver una
guaguita
como el hospital de Curepto. No.
Perritos de utilería.
Puso unos cachorros que ya no eran tan cachorros, pero para aprovechar el fenómeno de los perros.
Obvio, la gente lo está esperando. Oye, yo está muy entretenida la conversa, así de fácil también se lee el libro La Sombra del Penacho de Davor Juranovic. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Radio Agricultura y ya volvemos a conversar con Davor y Álvaro Uriarte sobre lo que significan las paradas militares en Chile. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados,
una oficina donde te daremos tranquilidad. tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada, una segunda vuelta a los temas que a usted más le importan. Soy Julio Isamit y estoy aquí acompañado en el estudio, siendo las 5:35 de la tarde, con Álvaro Uriarte y nuestro amigo Davor Juranovic, periodista, autor del libro La Sombra del Penacho, que ya va en su tercera edición y que paradójicamente aún no es presentado, sino que se presenta formalmente ya pasado mañana, el jueves en la tarde a las 19:30.
A las 19 horas en la Fundación Centro Cultural de Providencia y en el Metro Pedro Valdivia.
Jueves 10 de julio.
Así es, jueves 10 de julio, 19 horas, Fundación Centro Cultural
de Providencia.
De Providencia. Y presenta el libro Francisco Vidal, exministro de Estado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Tomás, le pusiste en la ficha ex vicepresidente de la República.
Pues fue el vicepresidente de la República.
Claro. O sea, tiene funeral de Estado Francisco Vidal cuando sea el momento. Y Alejandro San Francisco, historiador y también aquí gran amigo.
Experto del siglo XX, porque hay historiadores que son expertos en ciertas cosas y Alejandro me pareció que era la persona más pertinente porque es experto en siglo XX.
Así es. Y Francisco Vidal es experto en todo, entonces la verdad es que puede hablar.
No, y ambos me han ayudado en el libro. No sí. Es que yo los llamé y les dije, oye, ¿sabes que escribí un libro? A ambos los vi en el verano cuando estaba escribiendo el libro, terminándolo, mira. Y ambos vieron los borradores, así que...
Son parte de la casa ya. Usted puede sumarse a esta conversación aquí en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos a saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.com. La USS entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Network Research Leader 2025, un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Oye, yo les decía recién que en Instagram estamos en @enfoque92.1 y ahí vamos a estar en pocos minutos más subiendo un video con Davor Juranovic e invitándolo a participar por el sorteo de una copia dedicada, autografiada por Davor, de este libro La Sombra del Penacho. Yo sé, Davor, que cuando uno piensa en las paradas militares, quizás la parte más anecdótica o histórica, tiene que ver con la parada militar del año 1990, presumo que siempre te sale a colación el desacato militar. Pero tu libro trae una cosa bien inédita, que es una entrevista al general Carlos Parera Silva, que fue la persona que no le pidió permiso al presidente Irwin para iniciar la gran parada militar del año 90, algo que es tradición. Y parte del capítulo diciendo, le preguntas, ¿por qué no pidió autorización? Yo no lo decidí. Dao Yurano.
Hasta ahí lo dejamos.
Hasta ahí lo dejamos. Yo no lo decidí.
Así sí. Que ya sabe, puede adquirir el libro en las mejores librerías.
Síganme para más consejos.
Claro, pueden seguir a Davor en sus redes sociales.
Sí, la verdad es que, bueno, esa parada militar es como la más icónica y ese acto donde siempre se habla de que es el donde se ve la subordinación del poder civil, del poder militar al poder civil, para mí era como esa imagen de este hombre parándose frente a alguien, era como el epítome de todas las paradas militares, como que se reducía solamente a eso y todos los años decíamos, y este señor habrá hablado alguna vez, habrá entregado su versión, habrá entregado su testimonio, estará vivo, ¿dónde está?, ¿por qué no habla? Y cuando estaba ya terminando el libro, que lo terminé yo hace un par de años, ahora último lo fui completando nomás, dije, bueno, necesito entrevistarlo, necesito ubicarlo, y no había cómo ubicarlo, así que lo primero que hice fue pedirle al Ejército de Chile su hoja de vida por transparencia. Pedí por transparencia la hoja de vida de este señor.
Ah, de manera, con buenas palabras, todo el mundo entiende.
Sí, y el Ejército me la denegó, por supuesto, me la denegó y alertaron al general Parera de que yo estaba haciendo algún requerimiento periodístico en torno a él. Tuve que ir al Consejo de la Transparencia, apelar por un amparo. Finalmente el Consejo de la Transparencia falló a favor mío y me tuvieron que entregar la hoja de vida del general Carlos Parera, tachando lo que las cosas más de su vida más íntima, claro, está todo, claro, la ficha, claro, salud, está todo. Y a mí esa ficha me permitió hacer una reconstrucción de lo que había sido su carrera, porque la vida de un general no se puede resumir por un solo día en su hoja.
Por ningún motivo.
Entonces me fui encontrando con cosas muy sabrosas. Por ejemplo, que él había tomado parte el 11 de septiembre del 73 en la región metropolitana, que tenía incluso felicitaciones de destacados generales de la época, que había estado en las escuelas de las Américas, que también la Escuela de las Américas es un lugar que aparece como emblemático para muchos generales y coroneles y otros que están involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos. No era el caso de él, pero la Escuela de las Américas como que suena a...
Claro.
Había estado ahí, había sido paracaidista, se había accidentado, había mucha historia que poder contar. Y finalmente me escribieron de la familia un día. Yo planteé lo que quería desarrollar en el libro, que no me quería meter con otros temas más allá de lo que tenía que ver con la parada militar. Y creo que así lo hice. O sea, tuve la oportunidad de conversar con él. Este es un cuestionario que él me contestó vía correo electrónico, con un abogado, con todo. O sea, no fue como algo a la pasada.
Muy de serie.
No fue improvisado.
No,
fue
Julio,
improvisado.
Muy de serie House of Cards, sí. Scandal, muy...
Y fue con dos comunicaciones, porque en una yo no quedé conforme y necesitaba precisar ciertas cosas que no estaban claras. Y es lo que yo voy contando ahí en este resumen, donde él cuenta finalmente cosas que yo quería saber. Si Pinochet le dio la orden o no, pues claro. Esa es la gran duda que hay en la historia de Chile. Porque él estuvo en la mañana, que yo eso lo saqué de los archivos de TVN, estuvo en la mañana del 19 de septiembre en la casa de Pinochet, un día que era muy lluvioso en Santiago, y él fue y también le dio un discurso importante al general Pinochet, que ya no era el gobernante, sino que era el comandante en jefe del ejército. Entonces, había muchas dudas que yo las planteo ahí. Finalmente desmitifico muchas cosas porque... Por ejemplo, uno pensaría que después del desacato, Elwin dijo ya, este señor se me va para la casa, y que lo echó.
Sí, no, yo pensaba así, eso, era como así, aquí, calabaza.
No, eso es mito. mito urbano de la historia de Chile que está desmitificado ahí, porque él el año 90, en diciembre, lejos de irse, se quedó, lo mandaron a Sudáfrica.
¡Ah, mira!
Y recién a fines del año 91 se va a retiro. Pero cuento mucho de su personalidad, porque él además fue el garante de las elecciones presidenciales entre Vigy, Errázuriz y Patricio Elwin el año 89. Entonces tuvo mucha relación con los periodistas. Yo vi todo el archivo que hay de él en TVN y logré hacer un perfil de su carácter con esto que es sabroso respecto, sí, claro, a qué pasó, a que aquel día de septiembre en la parada militar. Así que creo que es uno de los puntos altos del libro. Es inédito, es un aporte, este es un libro de historia, con historia política, historia militar, y también la historia de la televisión, donde hay cosas sabrosas, que por ejemplo están, gracias al archivo de TVN también. La televisión chilena comienza a transmitir a color en febrero del año 78. Y en la parada militar del año 77, como era un evento grande, importante, imagínate lo que eran estos eventos, además los años 70, plena Guerra Fría, dictadura militar, TVN era la punta de lanza de muchas cosas, se grabó a color. La parada militar del año 77 se grabó a color, pero se emitió en blanco y negro. Yo cuento toda esa historia, la vi a color, además soy de los pocos chilenos que la ha visto a color, que es una joya. Porque
¿por qué no pasó eso? ¿Porque no habían suficiente...?
No, se grabó a color porque estaban probando los equipos.
Claro, que habían llegado Marcha
Blanca. Estaban de Estados Unidos, entonces, pucha, la probaron, no sé qué, para ver. Me imagino yo los camarógrafos de la época, viendo cómo se ajustaban los colores, cómo era el sonido.
La transmisión.
Cómo se hacían estas transmisiones desde el centro de Santiago, para que lleguen y se recepcionen y puedan salir en vivo para todo el país. Había muchas cosas de prueba que yo también las voy contando, y esa parada militar, cuento yo en el libro, está todavía grabada a color en los archivos de TVN, pero nunca se ha emitido a color.
Siempre salió en blanco y negro la transmisión que se hizo.
El pedacito que hay dando vueltas, si las paradas militares están en YouTube como del año 87 para adelante, el resto no están, pues.
Claro.
Y si no están ahí, como que la gente dice, esto no pasó. Y por eso es que el libro creo que es un aporte, porque tiene puro dato nuevo, no tiene cosa recocida del Google.
Oye, Daor, te quiero hacer la siguiente pregunta. No sé si te has detenido un minuto y te has puesto a pensar en esto. Acá no hay ningún historiador, pero nos gusta la historia. Tú escribiste este libro que tiene harto de elementos de historia. Y tú, así como Bañados, así como Juan José Lavín y así como otros que transmitieron cuando era antes la parada, tú vas a entrar para bien o para mal en los anales de la historia de la era digital. Y el día de mañana, cuando estén haciendo revisión de las paradas de los comienzos de los 2000 o de los 2000, va a salir probablemente cortes donde tú estás narrando y describiendo la parada y todo. ¿Te has puesto a pensar un minuto en eso? Porque esto es lo que viene asociado a integrarse, ya vas a cumplir, ¿cuánto? ¿15 años?
15 años.
Sí. Transmitiendo la parada militar, ¿o no? ¿Te has puesto a pensar en eso?
Es un desafío, por eso trato de hacerlo bien. Obviamente que uno nunca deja conforme a todo el mundo. Y bueno, me ha pasado con el libro también, a propósito que yo indago en la historia, y creo que esto es lo bonito de escribir, porque yo aquí, en el fondo, escribo sobre un campo travieso, tengo que labrar una madera que nunca había sido labrada, y tengo historias nuevas que están contadas de acuerdo a lo que yo pude recopilar, pero es mi visión de las cosas, y hay gente que ya ha leído el libro y me ha escrito, oye, ¿sabes que te faltó tal cosa? O te sobró esto otro, o yo desfilé en tal parada, y me ha gustado, encuentro que es maravilloso esa interacción que se da a partir de un libro con gente que vivió cosas que yo cuento, porque esto es historia contemporánea de los años 60 en adelante. Y me encanta que la gente me escriba, aunque sea para decirme, oye, te faltó tal cosa. Bueno, me faltó nomás, pues es una visión de...
O vendrá la cuarta edición.
O vendrá otra edición, o sea, no sé, corregía.
¿Es tu primer libro?
Es mi primer libro, entonces todo nuevo para mí, po, ¿cachai? Llevo 21 años en TVN, siempre sigo con micrófono, noticias, pero aquí estoy en otra.
No, en otra total, aquí te vemos en los micrófonos de la Radio Agricultura, y nosotros no lo hemos hecho. Una pregunta muy difícil, porque cuando uno lo entrevista a Davor, te pone en aprieto.
No, da gusto, uno tiene que ir preparado.
No, da gusto a ti, a mí siempre hay arrinconado.
A mí me gusta uno a uno, así rápido.
Pero, por ejemplo, vamos a la parte, el detrás de cámara.
Eso. Detrás de imprenta.
Detrás de imprenta o detrás de los micrófonos de la radio. Mira, el 18 de septiembre, a mí me tocó estar en el gobierno. Entonces, ¿cómo se celebra esto? Bueno, tú tenés la foto presidencial, la foto del gabinete con el presidente de la República. Tienes el Tedeum y tienes el, no sé si se dice ballet, o la gala presidencial en el Teatro Municipal.
Creo que es gala presidencial.
A mí también de nuevo me tocó estar una sola vez porque antes estaba la pandemia. Y después, el 19 de septiembre, tú tienes la gran parada militar, pero hay un tras bambalina, pero lo que viene después, que la gente no sabe, que este cóctel que invita, no sé si invita al ejército, creo yo que es al frente, donde está el gran edificio del ejército de Chile, donde uno acompaña a los comandantes en jefe. A mí me tocó acompañar ahí al presidente Piñera, en su última parada militar, paréntesis, una cosa más humana, pero me acuerdo que estaba Cecilia Morel, nuestra primera dama, y cuando venía el presidente en el carruaje, porque llegó en un carruaje.
Una carroza a la Dumont.
Una carroza.
A la Dumont, se dice.
Sí. Y la señora Cecilia nos dice, muy humana, dice, sáquenle fotos, mándame la foto, porque es que es la última vez que va a estar en eso, quiero mandárselo a los niños, a los nietos. Bueno, ¿Cómo son esas actividades? ¿Cómo es el tras bambalina, el antes y el después? ¿Cómo tú notas el nerviosismo de los soldados, el nerviosismo de los organizadores?
Bueno, el más nervioso soy yo.
¿Cómo está nervioso el periodista? ¿Cómo?
Cada uno se pide su procesión por dentro, porque para mí siempre es un desafío. Y yo mañana igual tengo una transmisión, mañana transmitimos el juramento a la bandera, venimos del 21 de mayo, y para mí las transmisiones son las transmisiones. O sea, me preparo, claro. No es como que digo, ya, ¿y qué hay hoy día? ¿Dónde me pongo? No es así. O sea, aquí hay una preparación, hay que levantar muchos datos para cada paramilitar, aunque la gente de repente
y cada vez más porque cambian cosas y elementos nuevos.
Sí, y yo me pongo siempre en el escenario cuando yo estoy ahí de que le pase algo a alguien de los que está ahí. Entonces quiero averiguar, Julio y Samit, ya, ¿de dónde es? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué estudió? ¿A qué región representa? Porque si este señor le da un infarto, si este señor se cae, no voy a saber que se llama Julio y Samit, ¿no?
Y es muy probable.
¿Quién es el que se tropezó? Y Samit.
Entonces, preparo muchos datos en cada transmisión porque hago como un mapa de riesgo. Igual que una empresa que está viendo qué puede pasar en su desarrollo, hago lo mismo en una paramilitar o en cualquier tipo de transmisión. Entonces, para mí involucra mucho tiempo el prepararme para la paramilitar, pero claro, uno comparte con otra gente en la previa, hay reuniones con la presidencia, con el ejército, cuáles son los énfasis, qué vamos a decir, qué no vamos a decir, si hay que entrevistar o no a cuál otra persona, cuáles son los temas que se van a plantear allí. Nada de eso es casual. O sea, el presidente de la República es el presidente de la República, y no es que yo me acerque a la buena onda, no puedo enfrentarme a un desaire. Tengo que haberlo conversado antes y estar autorizado que me voy a acercar y que voy a hacer dos o tres preguntas. Eso siempre se conversa, es parte de, o sea, no le encuentro nada como del otro mundo, pero esto tiene que ser ordenado. O sea, estamos dándole una imagen al mundo, o sea, estamos mostrándole al mundo cómo está Chile.
Estamos conversando con Davor Juranovic, periodista, autor del libro La Sombra del Penacho, que se presenta este jueves 10 de julio a las 19 horas en la Fundación Cultural Providencia, con Alejandro San Francisco y Francisco Vidal. Déjame comentarte algo a propósito de tu experiencia en la paramilitar. Una pregunta. Tú trabajas en el mundo de las comunicaciones, TVN, pero hay cierto cuestionamiento a la transmisión completa de la parada militar. Lo digo porque cuando yo me tocó estar en el gobierno, el Tedeum ya no se transmite. Alguien decía, ¿cuánto cuesta esto? Yo recuerdo que la iglesia creo que pedía plata para hoy para pagar la transmisión, y al final creo que no se transmite el Tedeum.
No, eso, bueno, pero la iglesia se desprestigió, o sea.
Claro, en el fondo.
Me imagino que mucho de eso tiene que ver en el por qué no se transmite.
Hubo un momento que la gente dice, ¿sabes qué más? Ya vamos a dejar de transmitir. Espérate, dejaste de transmitir y no tuvo costo. Nadie alegó, no hubo. Pero la parada militar. Mucha gente se siente sorprendida por el rating que tiene. Yo soy de una familia que acostumbra a ver la parada militar el 19 de septiembre, y como muchas familias chilenas, como que ese día es ver la parada militar. El panorama es ese.
Que no es tan distinto en otros países, ojo.
No, y que además te ponía a podéis tomar. Estás conversando con tu familia, voy a estar almorzando, exacto, pero la pantalla
exacto,
atrás
exacto.
Me va pasando la parada militar porque nos está acompañando todo el día. ¿Tú crees que hoy día se justifica seguir transmitiéndola en la extensión que tiene, en una cadena nacional? El rating habla por sí mismo.
Sí, siento que han habido años que quizás no son favorables a los militares, sobre todo después del estallido social, y vemos lo que ha pasado. Estamos ahora, mientras nosotros conversamos acá, se está desarrollando en el país allí declaraciones de la ministra de Defensa y cuestionamiento a los narcomilitares, los narcoaviadores, pero el grueso del país siento que goza con su historia militar de Chile, y en cada 19 de septiembre, independiente de lo que esté pasando en el país, es una tradición para muchos ver la parada militar, sobre todo cuando era en la tarde. Las últimas han sido a las 11 de la mañana, y a la gente le gusta desfilar frente a la tele después de almuerzo.
Sí,
cuando uno está en el bajativo.
Exacto, porque además.
Me interpretas completamente.
Porque además son fiestas familiares. O sea, la celebración la gente comparte con los amigos. Hay gente que, por ejemplo, en muchas partes a lo largo de Chile, yo creo que en Magallanes es así también, la gente el 18 puede salir a celebrar con amigos, qué sé yo, pero el 19 probablemente
que
celebre
la salud. El 18 también tiene una parte más bien fisiológica.
Pero por supuesto, y el 19 te estás recuperando, pero estás en tu casa o en la casa de tus padres y ves la parada. Es muy adulto. Yo te decía, y no sé cómo es tu experiencia en esto, Davor, pero no es tan solo en Chile. Hay otros lugares, por ejemplo, incluso Estados Unidos, cuando tiene las paradas del 4 de julio, que no son tan solemnes muchas veces.
Salvo ahora que tú eres del ejército y lo.
Claro, porque está de cara a los 250 años ya de Estados Unidos. Pero es un tema cívico. O sea, la familia sabe que es una actividad dentro de su calendario de.
Y lo otro que tú lo puedes ver, papás con hijos. O sea, sí, claro. Me gusta porque al fondo tú le puedes enseñar cosas a tus hijos. El ejército y la Fuerza Armada son instituciones permanentes de la República. Entonces no le pertenecen a un sector ni a un grupo.
Sí, lo que me gustaría tener a mí a la mano es como el desglose del público que ve la paramilitar. 40 puntos, mucho. 38 mucho. Puntos, 35, 30, lo que sea.
Para los estándares de hoy día es mucho, además.
Es una locura. Creo que tiene mucho que ver también con que varios de los que hoy día somos treintones o cuarentones nos tocó estudiar en época épocas en el colegio, en los 80, en los 90, donde nos inyectaron mucho el tema del mundo militar. O sea, yo estuve en una escuela pública en Punta Arenas, la D25 Portugal, que hasta el día de hoy existe, y sabíamos todos los himnos de todas las Fuerzas Armadas, y creo que eso no lo tiene en la cabeza.
Entonces, y los lunes te formabas y cantabas el himno.
Los lunes y tomábamos distancia, y bueno, me sé el himno del carabinero y brazas a ceñir y todo, porque lo aprendimos en aquellos años. Yo no sé si hoy día, en la formación de los estudiantes en los colegios, se enseña este tipo de cosas. Me da la impresión de que no, porque muchas veces pregunto yo a chicos que van ahí al canal a dar vuelta, oye, Arturo Prat, y no saben quién es Arturo Prat, pues pregunto por O'Higgins, nadie sabe quién es O'Higgins, entonces tengo mis dudas respecto a si esto va a continuar hacia el futuro. Ojalá que me equivoque, ojalá que podamos recuperar nuestros valores.
A lo mejor hay que hacer un cambio en los planes de educación
no le demos idea a nadie, porque mira, hay dos cosas muy breves para ir terminando, porque lo primero que dice Daur, mucha razón, hoy hay un estudio de la Universidad Andrés Bello que le pregunta a la gente joven qué personajes históricos conocen, y dicen puros personajes que son famosos, pero no son históricos. O sea, te pueden decir Messi, porque para ellos ser histórico es como ser un personaje importante y famoso, pero puede ser un futbolista, no tengo nada contra los futbolistas, pero cuando uno pensaba en personajes históricos pensaba ahí en Arturo Prat, en Bernardo O'Higgins, en Carrera, etcétera. Y lo segundo es que hay que saber bien dónde. Yo tenía a mi hijo en un jardín muy bueno, pero lo cambiamos a otro jardín y el jardín me ganó los dos segundos porque llegó llegó con un trabajo que era como una plaza, los bomberos, comisaría, carabineros, y para el 21 de mayo llegó el cabro con un gorro de marino y yo ya estaba feliz, ya sabes que, no me equivoqué de jardín. Bueno, Davor, queremos agradecerte habernos acompañado hoy día en Enfoque Público. Queremos decir a la gente que en las redes sociales, en Instagram, @enfoque92.1, vamos a estar sorteando el libro La Sombra del Penacho, dedicado por Davor Juranovic. Y solo comentar que dentro de lo que están comentando aquí en YouTube, dicen que una tradición también tiene que ver. Saludos a todos, dice Consuelo. Davor se luce en las paradas con sus corbatas.
Sí, con mis corbatitas.
Vamos a tener que poner un anexo aquí.
Más de 300 corbatas, más de 200 colleras.
Casi una por día.
Me encantan las corbatas, y tú sabes que yo soy de origen croata, los croatas somos los inventores de la corbata, de la cravata, así que yo también soy fiel a mis tradiciones de mis antepasados.
Me parece estupendo, pues. Y ya cercano en mes de septiembre, vamos a invitar nuevamente aquí a Davor a conversar de lo que se espera la próxima parada militar. Nosotros nos vamos, le agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a seguirnos aquí en la Radio Agricultura, en el Rompecabezas. Que estén muy bien. Chao.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Trinidad Mate.